contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder, contra el poder de los que piensan ganando,
contra el poder
que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está,
contra el poder, contra el poder,
en cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe
desde el poder.
Laufer, soberanía y reforma judicial. De este conversatorio que se va a realizar hoy a partir de las 18 horas en el anfiteatro Che Guevara de aquí de la Avenida Corrientes y Santa Fe en Posadas, con la presencia de el médico sanitarista, un militante que se puso al hombro la lucha contra y la batalla contra la Laufer, por la reforma judicial, por la soberanía, ha pasado momentos difíciles detrás de estos, de estas reivindicaciones. Estoy hablando de Jorge Rachís, decía, médico sanitarista, profesor de ciencias sociales, miembro del Instituto Patria, y responsable de la agrupación Primero la Patria. Lo va a acompañar esta tarde Matías Buzo, que es de la Asociación contra la Violencia Institucional de la Corriente Nuestra Patria. Pero ahora, para que nos haga un adelanto de la intervención que va a compartir esta tarde en un ida y vuelta también con la compañerada que fue convocada para el anfiteatro Che Guevara, está con nosotros Jorge Rachit, a quien lo saludamos muy afectuosamente. Jorge, ¿cómo le va? Muy buen día.
Buenos días, ¿cómo están ustedes, compatriotas misioneros? ¿Cómo andan?
Bueno, muy bien. Gracias por atendernos, muy bien.
Muy bien, y gustosos de poder saludarlo.
No, gracias a ustedes, porque la verdad es que hace mucho que no voy a Posadas, tengo que ir a visitar a mi amigo ahí, a Andresito Guacuraví.
Ayer fue el cumpleaños, así que tráigale.
Ayer fue su cumpleaños, claro. Así que le voy a llevar algún regalito ese monumento hermoso que pudimos hacer con el esfuerzo de Julia Pellier y otros compañeros. Yo tengo también la responsabilidad de conducir el ideario artiguista. Así que para mí siempre es una emoción aterrizar en Posadas, y estar con los compañeros y aprender también de todos ustedes. No se trata solamente de dar una charla, ¿no? Uno recorriendo el país aprende, tiene nuevas miradas, nuevas percepciones, amplía esta búsqueda permanente que es esta filosofía de buscar las respuestas en lo doctrinario, en el Perón que está vivo, que es el Perón filosófico, sin duda.
La propuesta habla de Laufer, soberanía y reforma judicial. Laufer y reforma judicial podemos emparentarlo casi automáticamente. Lo que resulta más atractivo, y sobre eso lo consulto, la relación de nuestros derechos soberanos con este lamentable fenómeno que venimos atravesando, particularmente agudizado desde el macrismo para acá, la defensa de nuestra soberanía con un poder judicial en el que la guerra judicial, el Laufer, parece ser la premisa, ¿no?
En realidad la pregunta abarcaría prácticamente las 4 horas de charla que podemos tener hoy, digamos, porque el Laufer no nace de un repollo, es una herramienta de disciplinamiento y de avasallamiento de los derechos en toda América Latina, ideada y desplegada junto con la contraofensiva hacia el UNASUR empleado por el Grupo de Lima y la Alianza del Pacífico. Herramientas ambas, la Alianza del Pacífico no tanto porque es comercial, pero el Grupo de Lima sí, ejecutado por los mismos personajes, el mismo personaje, pero en realidad son títeres de un guión, de un diseño estratégico como Steven Bannon, que si no se explica desde la geopolítica, es decir, desde la política internacional, no se puede entender cómo hoy está realmente amenazada la soberanía nacional con el despliegue de la OTAN en el Atlántico Sur,
por ejemplo,
sobre el mar territorial, la Antártida, los pasos bioceánicos, cómo está amenazada la posibilidad de que la Patagonia Austral sea extinguida, cómo esto, esta lucha por los alimentos, el agua dulce y los recursos naturales, fósiles y minerales, que hoy está poniendo en jaque al mundo por este tercer episodio que ha tenido que soportar el gobierno nacional y popular. El primero es las secuelas del desastre, del saqueo, de la fuga, del latrocinio que hizo justamente un gobierno absolutamente súbdito de los intereses extranacionales, respondiendo a Estados Unidos, una pandemia que nos arrasó durante 2 años y ahora una guerra mundial que sufre esta consecuencia a nivel mundial. Pero como siempre se sabe, acá cada vez que suceden este tipo de episodios a nivel mundial, la culpa la tiene el peronismo, digamos, así que no nos asombramos de esto, porque estamos acostumbrados desde hace más de 70 años a sufrir, digamos, esto como que somos el peor espectáculo de la política, cuando en realidad, hoy por hoy, somos la expresión más acabada de humanizar la política y democratizar el poder, ¿no?
Doctor, a veces el laufer, lo que consiste es en el ocultamiento, además de la deformación, y puntualmente para nuestra región está hay muy poca información en torno a un acuerdo en el que está avanzando Paraguay con fuerzas militares de Estados Unidos para la seguridad teóricamente en el curso del río Paraguay. De hecho, la Cámara de Diputados de Chaco ya se ha pronunciado al respecto, pero hay muy poca difusión de esta información. Desde la región estamos seriamente preocupados, especialmente cuando pensamos en términos de defensa de nuestra soberanía, ¿no? ¿Usted está al tanto del tema? ¿Tiene algo para comentarnos?
Varias cosas. Primero, los medios de comunicación hegemónicos en la Argentina, que se ocupan de prácticamente el 92% de, supuestamente, la información, dejaron de ser de comunicación.
Sí, absolutamente.
Son parte de la disputa de poder. Nación, Clarín, Infobae, ya no informan, simplemente ocultan, tergiversan, manipulan, como usted bien dice, y esto produce una desinformación, no solamente en el ámbito latinoamericano y nacional, sino también que ha desaparecido del mapa toda información referida a 2/3 de la humanidad que se coloca en Eurasia. Claro. Con respecto al Paraguay, ojalá fuese lo que está avanzando, pero no, está consolidado.
Está consolidado.
La base norteamericana en Paraguay, esta que creo que se llama Estigarribia, algo por el estilo. ¿Cómo se llama?
Estigarribia, seguramente.
Estigarribia,
¿no?
Bueno,
claro, uno de los héroes nacionales, ¿no?
Es una de las más avanzadas de las 33 bases militares que tiene Estados Unidos en América Latina. Y esto no es casual, porque indudablemente hace ya, desde que Lunasur fue erigido por Néstor Chávez y Lula, después del no al ALCA del 2005, la cuarta flota, que había sido disuelta después del cierre de la Escuela de Panamá, de las dictaduras militares de los años 80, fue reabierta, la cuarta flota, repuesta ahora en marcha, y ha declarado la cuarta flota, que hoy la conduce una general, Harrington, lo que se llama, de 4 estrellas, una mujer, que ha dicho que las invasiones chinas y rusas en América Latina constituyen un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, y ellos están dispuestos a defender a sus pueblos, o sea que somos nosotros, y esto lo ha venido a decir incluso a la Argentina, Y incluso ha sido recibida por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para tener de primera mano la información, porque ya lo habían anticipado con las vacunas chinas y rusas en su momento, y de ahí que los cipayos, los lacayos que tenemos en nuestro país, hayan gritado en su momento diciendo que esas vacunas eran inservibles, cuando la Argentina es el tercer país del mundo de mejor cobertura. Esto no lo dice nadie, esto lo dice solamente la Organización Mundial de la Salud, el tercer país en cobertura pandémica, y que hoy está evitando que este rebrote sea absolutamente sin consecuencias sanitarias, más allá de la cantidad de contagios que pueda producir, ¿no? Claro.
Jorge, el Laufer tiene su pata más fuerte en la justicia, ¿no? En lo que pretende llamarse justicia, o se llama justicia, con la sociedad que tiene con los medios hegemónicos y un sector de la política. Ahora, el presidente Alberto Fernández, en su discurso de Asunción, allá por diciembre de 2019, se están cumpliendo ahora 3 años, se comprometió a limpiar las cloacas de la democracia y se refirió específicamente a el funcionamiento de la justicia, digo, o de la injusticia. ¿Qué entiende que pasó para que eso no ocurra finalmente? Y digo, ¿cómo quedamos a partir de entonces en una situación que se profundiza, digamos, y que realmente nos preocupa y mucho? Porque sentimos que la democracia está muy debilitada, está resquebrajada, y lamentablemente el gobierno nacional y popular en ese sentido no estuvo, por lo menos no hasta ahora, a la altura de este momento.
En realidad, digamos, yo hago un análisis un poco diferente. A mí me da la impresión de que, en primer lugar, como le voy a decir lo que decía Jaureche en el año, cuando era presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, y gobernaba Perón, un día sale Jaureche y un periodista le pregunta: ¿usted no tiene ninguna crítica para Perón? Y Jaureche dice: sí, tengo miles de críticas. ¿Y por qué no las dice? Porque cuando salgo de mi casa las dejo adentro.
No, está esto bien. No, lo entiendo, lo entiendo perfectamente.
Pero igual le voy a contestar, no se apure. Yo creo que, digamos, cuando uno gobierna, yo no tengo ninguna entidad política ni histórica ni actual con el actual presidente, pero creo que se le mojó la pólvora con 2 episodios que realmente alteraron absolutamente el mapa político argentino, que fueron la pandemia y la guerra mundial, ¿no?
Eso es cierto.
Pero hay un tema que yo siempre rescato, para los compañeros sobre todo, porque nosotros tenemos compañeros, hermanos, compañeros de lucha, otros compañeros que luchan desde otro lado, aliados, con los cuales Cristina Fernández de Kirchner, que debe ser una de las 20 mejores políticas del mundo hoy junto a Lula, construyó este frente para derrotar al enemigo principal. Creo que en el camino se nos mojó la pólvora, como usted bien dice, y esto no pudo llevarse a cabo, e incluso por la relación de fuerza que tenemos en la Cámara. Esto, me parece que esto se resuelve en el seno del pueblo. Creo que estos 4 canallas, criminales y corruptos que hoy ocupan la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y lo digo bien claro para que se sepa, son personajes que han impedido el funcionamiento del Poder Ejecutivo Nacional y del Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo Nacional lo han bloqueado cuando, en medio de la pandemia, intentamos tener internet para todos los argentinos como servicio público. Sí. Derogaron por inconstitucional la norma. Intentamos cuidar la vida de los argentinos en la tercera ola, evitando la presencialidad en las escuelas, por una apelación judicial de Larreta y Schiaretti, que estos 4 canallas que no iban a trabajar por miedo al virus mandaron al espacio público 16 millones de argentinos, produciendo 42 mil muertos en 3 meses, cuando habíamos tenido 50 mil en un año. Y le impidieron al Congreso mandar a dos jueces a sus juzgados naturales, que habían sido movidos por Macri, uh-huh, que es una atribución del Congreso, impidiendo esa decisión, y esos dos jueces justamente son los que están rechazando hoy todas las apelaciones de Cristina Fernández de Kirchner en los 53 juicios que tiene abiertos, la mayoría de los cuales ha sido sobreseída y hoy están siendo reabiertos, sí, por esta maniobra de Laufer. Frente a eso hay dos caminos. Un camino que es el de la movilización popular, que es lo que se está intentando y lo estamos haciendo, y el otro camino es de una direccionalidad permanente sobre el golpismo de Estado que hoy está en marcha, golpe de Estado, insisto, con la Corte, los sectores financieros, los sectores mediáticos y los sectores empresarios, que justamente ayer le declararon nuevamente la guerra al ministro de Economía de la Nación. Entonces, cuando hablamos, yo nunca personalizo la política, no me gusta personalizar, encarnarla, porque creo que los andariveles de la política se construyen en función de ver cuáles son los caminos que nos conduzcan hacia objetivos estratégicos muy claros. En este caso, uno de ellos es una nueva Constitución Nacional en la defensa del río Paraná y su soberanía, es la ampliación de la Corte, la reforma tributaria, la reforma financiera y, por supuesto, la liberación de los presos políticos, empezando por mi compañera que hace seis años vengo acompañando, que es Milagros Sala.
Jorge, ahora, esto que está coincido totalmente en particular con lo que está señalando, ahora, el tema es, todo esto que usted plantea que hay que sobre lo que hay que avanzar para terminar con la situación actual, está puesto en un gran signo de pregunta, teniendo en cuenta que estamos ahí, a un paso del 2023, que hay una situación económica que sigue siendo bastante complicada, sobre todo para el conjunto de la sociedad, para las mayorías y las mayorías más vulneradas sobre todo. ¿Cómo ve ese futuro inmediato? Porque para hacer todas estas reformas que usted dice, para una nueva constitución, para una reforma judicial, hace falta tener ese poder político y sostenerlo en el tiempo. ¿Se sostendrá esa posibilidad en el 2023? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que avanzar para convencer a una porción importante de la sociedad que ya en el 2021 dijo, no quiero más derecha, pero lo que está pasando no me atrae para seguir votándolos, digo?
Muy buen análisis el suyo, pero le digo lo siguiente. Le digo lo siguiente para ver si lo podemos engordar un poquito, porque es muy bueno. Hoy estamos en un tiempo social y económico, como usted lo define. Si no derrotamos la inflación y no volcamos en el pueblo los recursos necesarios para que tenga las necesidades básicas satisfechas, estamos obviamente desconociendo nuestro rol en la historia como peronistas. Esto es de ya. Lo que yo le planteo como marco es un marco estratégico. Los acuerdos nunca se hacen sobre marcos tácticos. Los marcos tácticos, como el que usted dice, el 2023, podemos armar una ingeniería electoral. Ahora yo le pregunto con una mano en el corazón, ¿con la ingeniería electoral alcanza?
No, ya vimos que
el poder delegado no alcanza,
no.
Hay que tener un marco estratégico hacia el cual podamos llenarle a la militancia y al pueblo con alegría las mochilas de esperanzas y utopías, no con racionalidades macroeconómicas. Las racionalidades macroeconómicas tenemos que resolverlas hoy en el campo de la política, derrotando la inflación y llevando dinero al conjunto de los argentinos. Esto es lo que tenemos que hacer ya si queremos tener una viabilidad. Pero también tenemos una responsabilidad que, por suerte, Cristina Fernández de Kirchner la está realizando, quizás hasta artesanalmente, que es la institucionalización del movimiento nacional y popular, sentando en la mesa a todos los sectores, los movimientos sociales, los movimientos organizados, la 2CTA, la CGT, los curas, de opción a los pobres, los villeros, las cámaras PYME, los 16 gobernadores que piden la ampliación, los partidos aliados, el PJ, todos tienen que estar arriba de la mesa, como estuvo el Frente Amplio en Uruguay gobernando 14 años, pese a que Tabaré y Mujica precisamente no se querían mucho, mejor dicho, no se querían, mejor dicho, ni se hablaban. Y sin embargo, al haber una institucionalización, pudieron gobernar porque es lo que de alguna manera permite que estas cuestiones se discutan adentro y no se discutan afuera. Y la última reflexión que le hago es, si nosotros embestimos contra nuestros compañeros o nuestros aliados en forma pública, en vez de desplegar nuestro pensamiento crítico, que siempre hay que tenerlo como militante, pero en forma constructiva adentro, el enemigo ni siquiera tiene que hacer campaña. Nos mira cómo nos destrozamos entre nosotros.
Bien, nos quedaríamos cuánto tiempo,
claro,
para eso tenemos esta tarde la posibilidad de compartir este conversatorio con usted, Jorge, que para nosotros va a ser un gustazo, porque seguramente que vamos a poder sacarle más punta al lápiz. No sé, Beto, si vos tenés algo, pero lo queremos saludar, agradecerle muchísimo esta oportunidad de conversar. Y sí, claramente coincidimos muchísimo en el análisis que está haciendo, y entendemos que hay que profundizar incluso en lo que usted mismo está planteando para que podamos construir o darle forma a ese camino hacia el año próximo. Porque la verdad, le digo, lo que yo temo es que si la derecha llegara a volver a gobernar, nos va a costar muchísimo recuperar un proyecto nacional y popular para las grandes mayorías, porque la derecha se viene con un claro perfil dictatorial, autoritario, para una próxima embestida, si el pueblo le da la oportunidad con los votos primero, ¿no?
La reacción, siempre sabemos lo que va a hacer, nos va a perseguir, nos va a fusilar, nos va a encarcelar. Eso, por eso yo no me ocupo de otra cosa que del enemigo, y para ocuparse del enemigo aprendamos de Perón. La política es la política internacional. El resto es cabotaje pueblerino, nos decía él con su gracia.
Jorge, muchísimas gracias por esta comunicación y nos estamos encontrando esta tarde a partir de las 6 de la tarde en el anfiteatro.
Hasta las 12 de la noche.
Hasta las 12 de la noche seguimos, no paramos.
Obviamente. Que sigan muy bien. Gracias a ustedes.
Bueno, por favor, un abrazo. Hasta luego.
Bueno, la charla entonces con Jorge Rashid, él es cirujano también, además de médico sanitarista, asesor de la Cámara de Diputados, fue una figura clave en toda la estrategia de lucha contra la pandemia. Laufer, soberanía y reforma judicial.
Está convocando el Frente de Todos de Misiones.
Lerun, 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 lerun.